legalmente, tanto Esther como Mardoqueo son muertos. ¿Pero por qué? ¿Por qué son ya legalmente muertos? Excelente, puso una fecha, quiere matarlos, pero ya salió un edicto legal, ya firmado en contra de todos los judíos del imperio. Eso estaba en capítulo 3. En 3:13 dice, y fueron enviados cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres. En un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes. Esto sería el fin de todos los creyentes. Esto sería el fin de la descendencia que iba a traer a Cristo. Es un desastre enorme. Su situación es desesperada. Estas leyes de los de Media y Persa, que tiene... ¿Qué característica especial tiene? Sí, no hay manera de cambiar estas leyes. Por esto, Esther ha decidido acercarse al rey pidiendo por su pueblo, que es algo sumamente riesgoso por varias razones. Primero, era ilegal venir al rey sin estar invitada. Una ley un poco absurda, pero esta fue la ley. Esto estaba en 4:16. Dice, ve y reúne todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Pero hay otro asunto que el rey ni sabe. La reina es judía y él no sabe esto. Posiblemente se enojara por eso también. Pero ni modo, fue necesario intentar. Y el pueblo de los judíos estaban humillándose delante de Dios por 3 días. Entonces ella va a ir y pedir, pero no tiene ningún derecho. Solamente tiene que confiar en la misericordia, en la pura misericordia, sin tener, decir nada de lo que merece o lo que es correcto. Ya por ley, ella está muerta y todo su pueblo también. Versículo 5:1, dice, aconteció que al tercer día, importante, tercer día, se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Ahora, el corazón de Esther seguramente estaba palpitando rápidamente, posiblemente estaba sudando un poco, pero por lo menos no vino en cilicio y ceniza, vino bien arreglada, como la reina que realmente era ya. Y el vestido real también era señal de que su asunto era oficial, asunto del Estado. Ella no vino solamente para una visita social. Versículo 2. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó el punto del cetro. Bueno, ya pasó lo más difícil. Si el rey extendía el cetro, uno tenía que ir, tocarlo, y la indiscreción de venir sin invitación sería perdonada. Pero aún hay mucho que hacer. Versículo 3. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Parece que llegó con la guía del Señor en un buen momento. En estos tiempos, cuando un rey quería mostrar su generosidad, si quería complacer a alguien de manera especial, hablaba así, como que la persona pudiera pedir hasta la mitad del reino. Es peligroso hacer esa forma de promesa. ¿En dónde hemos escuchado esto antes? Así es. Herodes descubrió en el tiempo de Juan Bautista que eso puede ser bastante difícil de cumplir. En Marcos 6:21 dice, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos. Siempre hay cenas, siempre hay banquetes con esos reyes. Y a los de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Parece que los reyes siempre están muy impresionados con la belleza. Y el rey dijo a la muchacha, pídame lo que quieres y yo te daré. Y le juro, todo lo que me pides te daré hasta la mitad de mi reino. Creo que ese hombre sí estaba borracho. No necesariamente en el libro de Esther, tal vez, pero no es obvio, pero ese es obvio. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Pero en nuestro capítulo de hoy, con el rey Asuero, ese rey vio que su esposa era una persona seria ya y confiaba en la importancia de su petición. Versículo 4, continuando nuestro texto, dice, y Esther dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. ¡Otro banquete! El libro empieza con banquetes, y ahora casi cada capítulo tiene uno o dos banquetes. Evidentemente, después de ayunar y orar por 3 días, el Espíritu Santo está guiando a Esther con sabiduría para hablar de las cosas que el rey quiere. No entró diciendo, ¿qué hace matando a mi gente? No, entra diciendo, ven por favor a mi banquete. Versículo 5. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. El rey fue encantado. Ese banquete vino como una sorpresa para el rey, y quiere ir inmediatamente. Su primera esposa, Vashti, no quería venir a su banquete. Él dijo, ven a mi banquete, vístate. Cuando él mandó por ella, y ahora, ¿cómo iba a negar a su nueva esposa un banquete tan especial? Y también Amán estaba invitado. Qué bueno, se pudiera hablar de los asuntos del reino, pero en un ambiente más alegre. Maravilloso, el rey estaba feliz. Pero el rey sabe que eso no era todo. Seguramente Esther tiene algo más para justificar ese gran riesgo. Versículo 6. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. El rey estaba aún dispuesto a conceder a su esposa querida, a complacerla. Y su curiosidad ya está despierta. La reina vino sin estar invitada y debe de tener un asunto bien serio para motivar todo esto. 7. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Finalmente. ¿Ahora va a pedir por su pueblo? No, ¿cómo que no? Versículo 8. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que te les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. No se sabe si esto fue su plan, su táctica, o si ella estaba paralizada por el temor, Pero no importa. De una manera u otra, Dios estaba dirigiendo lo que tenía que pasar. Como veremos en el próximo capítulo, hay ciertas cosas que tienen que pasar antes para que esa petición sea presentada en el momento perfecto. Ella es sabia, astuta, pero sobre todo guiada por Dios. Y aún en este momento había miles de personas orando por ella. Y manejando un rey no es nada fácil, especialmente en los tiempos antiguos. Ya hemos visto en otro capítulo cómo dos hombres tenían un complot en contra del rey Asuero. En fin, Esther tiene que esperar el momento perfecto. Tiene paciencia. 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Ahora tenemos otra persona muy diferente en su carácter. Esther vivía por la seguridad de su pueblo. Andaba poniendo su vida en riesgo. Pero Amán realmente se vivía por él mismo. Tenía poder, dinero, una gran posición. Pero si un pequeño detalle no era conforme a sus deseos, se caía en una gran rabia. No puedo decir, pues, ¿qué me importa qué piense ese judío? Yo puedo disfrutar todo. ¡No! Él tenía que controlar todo, y hay gente así. Si no están controlando todo detalle, se ponen furiosos. 10. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos, a Zeres y a Zeres su mujer. Estaba en su poder simplemente matar a Mardoqueo en ese momento con su espada. Todo el imperio estaría a su lado. Después de todo, Mardoqueo ya estaba muerto legalmente. Pero Amán quiere matarlo de una manera más dramática. 10. Pero refrenó a Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Esto es un hombre bien impresionado consigo mismo. Llama a su esposa, a sus amigos, simplemente para hablar de todo lo que él ha conseguido en su vida. Es un ejemplo de puro egoísmo, de la pura arrogancia y orgullo. Y aún hay gente como él. Buscan riqueza, poder solamente para comprobar a todo el mundo que ellos son muy especiales y superiores a los demás. Pero estas personas jamás pueden estar contentas. Versículo 12. Y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Ese hombre tiene poco interés en otras personas, ningún interés en Dios, claro, pero mucho interés en él mismo. Habla de sí mismo. Cree que todo el mundo tiene la misma impresión de su grandeza como él, que quieran hablar de esto, quiere meditar en esto. A lo mejor sus amigos y esposas ya estaban un poco hartos de escuchar de todo esto. 13. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judeo Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Hay algo que aprender en esto. El hombre tenía muchas bendiciones, bastantes. Y si nosotros hemos recibido muchas bendiciones del Señor, si tenemos un lugar en donde vivir, si tenemos trabajo, si tenemos la buena salud, debemos de estar agradecidos, hermanos. Pero si hay un solo detalle que está arruinando nuestra perspectiva, es posible que esa evidencia de que hemos caído en una forma de idolatría. Si Dios te está bendiciendo de muchas formas, pero no puedo disfrutar nada si no puedo conseguir esto. Esta cosita es tu ídolo. Hay que tener cuidado con esto. Para Amán, recibir la gloria de todos era su ídolo. Siempre tenía que ser el centro de la atención de todos. Siempre tenía que ser alabado. Todo tenía que ser conforme a su antojo. Vamos a 3 Juan 9. No está en las notas, pero en 3 Juan 9 aprendimos de alguien semejante. San Juan dijo, yo he escrito a la iglesia, pero de otra vez, al cual le gusta tener el primer lugar, entre ellos no nos recibe. Entonces había un problema con ese de otra vez, porque tenía siempre que tener el primer lugar. Y así es Amán. Último versículo 14. Y le dijo, seré su mujer y todos sus amigos. Hagan una horca de 50 codos de altura. Eso es muy, muy alto. Es como 70 pies. Muy, muy alto. Es demasiado. Hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán y hizo preparar la horca. Irónicamente, si se estudian esto cuidadosamente, es casi chistoso. En el principio del libro salió un edicto mandando a todas las esposas a obedecer a sus esposos. Pero ahora más y más, las mujeres daban todas las órdenes. Azuero ya va obedeciendo a este rey y dice, pues regrese mañana. Y te voy a decir, pues está bien, está bien. Y Ceres dice, pues pon una horca. Pues está bien, está bien. Entonces, no quieren la ley de Dios, pero quieren hacer sus propias leyes, pero no consiguen nada con esto. Doctrina. La historia es muy rica en enseñanzas. Y es uno de los libros favoritos de los judíos. Desde el momento del decreto, todos los judíos estaban legalmente muertos. Como nosotros en Adán. Cuando somos personas no convertidas, somos legalmente muertos por el pecado original. Y Esther vino al rey sin ningún derecho, tirándose a los pies del rey, pidiendo misericordia. Y esa es la manera que nosotros llegamos a Dios. No podemos decir, venir a Dios, pues Dios, yo creí en ti, yo te confesé. No, hermanos, llegamos a Él con nada, con las manos vacíos por la misericordia y confiando en la misericordia y la gracia de Dios. Esther y Mardoqueo ya no viven como mundanos, sino como pueblo de Dios. Parece que antes estaban acostumbrándose a la vida del mundo allá en Persia. Mardoqueo ya no anda adorando al hombre. Esther está arriesgando todo por amor al pueblo. En un sentido, ellos van a tener una resurrección legal, humillándose, buscando a Dios en cilicio y ceniza, arrepentido de veras, teniendo un ayuno, van a llegar a una salvación gloriosa. Amán, al contrario, es como el diablo. El diablo pensó que pudo destruir a Cristo con la cruz. Voy a conseguir que se lo pone en la cruz y eso va a acabar con todo. Pero en realidad el diablo mismo fue destruido por lo que pasó en la cruz. Y Cristo es más vivo que nunca. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de nosotros, como que nosotros éramos carne y sangre, y nosotros tenemos que morir, estamos legalmente muertos, algo tenía que pasar para cambiar esto. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y a veces se ve algo, dice, ¿cómo puede ser? En otro lugar dice que el diablo es un león rugiente, aquí dice que está destruido. ¿Cómo lo puede reconciliar? Si usted ha vivido en una granja o en el campo, sabe que si se mata una culebra y se corta su cabeza, se va a mover por mucho tiempo. Si se mata una gallina, se va a correr. pero ha recibido el golpe mortal, y eso es lo que está diciendo. El diablo está moviendo, pero recibió ya su golpe mortal en la cruz. Precisamente lo que estamos celebrando en ese tiempo. Como en el camino de Emaús, en el libro de Lucas, cuando Cristo estaba hablando de todo el Testamento Antiguo, diciendo, esto habla de mí. Y de la misma manera, esa historia está hablando de Cristo. Pero Cristo no recibió la mitad del reino, sino que todo el reino es suyo. Lo que aprendimos en Apocalipsis 1:4. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y el que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Él es soberano de todos los reyes de la tierra ahorita. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes, sacerdotes, para Dios, su Padre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Si estos reyes en el pasado dijeron, pídame y te lo daré hasta la mitad del reino, estaban expresando su generosidad. ¿Y cuánto más generosidad tiene Dios con nosotros? Dice, pedid y será dado. Cuando llegamos pidiendo por los asuntos del reino, Dios seguramente será más generoso que Herodes o el rey Asuero. Aplicación. Amán es como un ejemplo de todos los pobres perdidos que jamás se arrepientan. Viven sus vidas no por Dios, no por los hermanos, viven por ellos mismos. Proverbios 17, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Eso es una ley de la Biblia, es una ley de la vida. Cuando usted ve una persona llena de la soberbia, el orgullo, se va a caer, definitivamente. Y Dios va a permitir a veces que la gente se levanta en una posición alta, que tengan gran cantidad de dinero por un rato, pero va a caer y está garantizado. Amán va a caer. Todos los que no se sujetan a Cristo van a ser aplastados. Dice en Proverbios 21, 24, escarnedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presencia. Eso es el caso de todos los incrédulos, porque dicen, ¿cómo que tengo que venir a Cristo? Yo no creo en esto. Dios puede matar a quien quiere. Eso no aplica a mí. Eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es insolencia. Y es una forma de soberbia. Amán cree que puede destruir a Mardoqueo en la horca. Muy, muy alta. De manera dramática. Pero como veremos en el próximo capítulo, Dios tiene otro plan. Y todos los que viven así, no sujetados a Dios, sino a sus propios deseos, van a caer de la misma manera. Último texto, primero Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a entender, es tiempo de servirte, humillarnos como Esther, como Mardoqueo, en que ya han olvidado de sus deseos mundanos de antes, sirviéndote. Señor, ayúdanos a tomar la decisión de servirte ya y no esperar una gran crisis, Señor. Ayúdanos a venir a ti sabiendo que tú eres muchísimo más generoso que cualquier rey del mundo. Y si tú nos invitas a venir y pedir cosas conforme a tu voluntad, seguramente podemos tener la confianza que vamos a recibir. Ayúdanos, Señor, a aprender de esa historia de Cristo Jesús, de su gran salvación. Y ayúdanos a celebrar en estos tiempos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición que tengan.